queridas oyentas, ¿cómo estáis? Muy, muy bienvenidas una semana más al Cantar del Miosex. Ya cada vez queda menos para Navidad, así que he pensado que el mejor regalo que os podía traer este año era un poco de educación menstrual. Así que he encontrado a una profesional de la educación menstrual para que venga a regalarnos su voz y su conocimiento. Hola, Erika, ¿cómo estás?
Buenas. Pues la verdad que muy bien, feliz de estar aquí contigo compartiendo, pues eso, este ratito y regalando educación menstrual, que oye, otra cosa no, pero es muy buen regalo, la verdad, para todas y para todos y todos también. Así que nada, feliz, feliz de estar aquí.
Me alegro mucho. Bueno, pues el otro día buscando algo de información sobre algo del ciclo, no recuerdo exactamente el qué, di con el Instagram de Erika, que es @habitatuciclo, que es un Instagram precioso. Empecé a leer y dije, ¡ay, madre mía, qué de cosas interesantes estoy leyendo aquí! Cogí un montón de notas y entonces le mandé un mensaje y le dije, hola Erika, ¿quieres grabar un podcast conmigo? Y ella directamente me dijo, sí, así, sin saber nada más. Así que con este gusto enorme que me da que estés aquí, preséntate, cuéntanos un poco sobre ti y empezamos con el tema de hoy.
Bueno, pues nada, yo soy Erika, efectivamente creadora también un poquito, ¿no?, de ese proyecto que tengo, que podéis ver pues en Instagram, Habita tu Ciclo. El nombre es toda una declaración de intenciones de lo que significa para mí y siempre me describo como pues una persona como una mente inquieta, ¿no?, un animalillo sensible. Y luego tengo también por otro lado mi parte ciclifriki, que le llamo yo, que es básicamente pues esa pasión, ¿no?, por todo lo que envuelve al ciclo menstrual, salud hormonal, etcétera. Así que pues desde ahí, desde esa inquietud, ¿no?, por conocer un poco más y todo, pues me dedico pues un poquito a la divulgación, al acompañamiento de mujeres que necesiten pues ayuda para mejorar su ciclo menstrual o conocer cómo funciona su fertilidad y su cuerpo, y creo que poquita cosa más. Eso es un buen resumen.
Muy bien. Bueno, pues bienvenida. Cuando hablamos del tema de salud hormonal y de ciclo menstrual, parece que la primera idea que nos viene siempre a la cabeza es que vamos a hablar de la regla. Como que el ciclo menstrual no tiene otra cosa que los días de sangrado y como que la menstruación es la parte más importante del ciclo. Yo no me atrevo a jerarquizar y a decir cuál es importante y cuál no es importante, pero hay una de la que nos olvidamos siempre y puede ser que es porque es un poco menos obvia, ¿no? Que al final la menstruación se ve porque sangras, parece que no queda espacio para la ovulación y yo quería hoy que Erika nos contara cosas de la ovulación, que es una cosa tremendamente bonita.
Pues la verdad es que sí, la ovulación es como la, además, la parte reina del ciclo menstrual, ¿no? Porque primero de todo, si entendemos realmente la definición de menstruación como tal, no hay menstruación si no ha habido previamente una ovulación. Por lo tanto, que llamemos ciclo menstrual, ¿no?, al ciclo menstrual es en sí una consecuencia de que se ha producido esa ovulación, ¿no? Y la ovulación realmente es como una de las partes más importantes del ciclo menstrual porque es la que marca en cierta parte, ¿no?, como el ritmo y todo lo que va a acontecer después también, ¿no? Así que realmente la ovulación merecía un capítulo en este podcast y que pues desarrollemos un poquito más de ella, hablemos de ella y le demos la importancia que realmente tiene para nosotras porque tiene una importancia muy muy heavy a nivel de cuerpo, más allá de la reproducción, que esto es otra, que no sé tú, pero yo creo que depende qué edad tengamos, cuando empezamos a menstruar, muchas veces nos encontramos que la ovulación es como nuestra gran enemiga, porque es la que nos acerca, ¿no?, al riesgo de poder quedarnos embarazadas, y si no lo queremos, pues eso es algo bastante traumático. Entonces la relación que tenemos con la ovulación, creo que muchas veces es como bastante como mala dentro de lo que, porque no nos han contado pues otras cosas de ella, ¿no?
A mí me gustaría, Erika, que contaras un poco a las oyentas si nunca se han planteado si ovulan o no ovulan, así un poco por encima, aunque es una cosa súper compleja, qué es lo que pueden encontrar en el cuerpo durante esos días o qué es lo que pueden buscar o en qué se pueden fijar.
Bueno, pues una de las cosas que has dicho realmente antes, cuando hemos empezado ahora a grabar el podcast, es que realmente la menstruación es como más evidente, pero la ovulación pasa más desapercibida. Pero lo curioso es que cuando tú empiezas a acercarte a tu ciclo menstrual y recibes una educación menstrual de calidad, realmente la ovulación no pasa tan desapercibida como creemos, sino que se producen una serie de cambios bastante significativos en el cuerpo que cuando te enseñan pues, a entender el idioma en el que te habla el cuerpo, eres capaz de ver, ¿no? Y saber un poquito pues, por dónde van los tiros, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, muchas veces las mujeres, para poder ver si realmente nuestro cuerpo está ovulando o está cerca de la ovulación, es decir, se está preparando para ello, podemos visualizar una serie de cambios, ¿vale? Como, por ejemplo, podría ser el moco cervical. No sé si tú alguna vez has escuchado hablar de moco cervical, pero es un moco, ¿no?, que se segrega en el cuello del útero y digamos en las criptas previas al cuello del útero y este transforma, ¿no?, este moco las características en función de qué hormona esté siendo protagonista en ese momento. Entonces muchas veces observar un moco, ¿no?, de cervical así como muy resbaloso, elástico, transparente, ¿no?, incluso esa sensación de tener las braguitas mojadas cuando no estamos excitadas sexualmente puede ser indicativo de que nuestro cuerpo está bien preparadito para poder ovular. O incluso también medirnos la temperatura corporal. No sé si eso también alguna vez lo habías escuchado.
Cuéntanos.
Sobre la temperatura, realmente, por ejemplo, una de las cosas así como más importantes es que la progesterona, que es la hormona que se segrega una vez ya hemos ovulado, nunca antes, sino una vez ya hemos ovulado, tiene efectos a nivel de la regulación de la temperatura del cuerpo. Por lo tanto, si quisiéramos registrar nuestro ciclo menstrual y medirnos la temperatura basal, la temperatura en reposo, tiene una serie de características, nos sirve medirme la temperatura cada día a una hora diferente, ¿no? Pero podemos observar si ha entrado en presencia esta progesterona porque se produce un cambio de temperatura y se eleva la temperatura corporal. Y eso, por tanto, lo que significa es que nos confirma que realmente la ovulación ya se ha dado. No la podemos prever, pero sí confirmar, por ejemplo, ¿no? Y estos son signos que realmente podemos saber pues, si el cuerpo ha ovulado o no ha ovulado. Luego ya la precisión, las ganas que tengas tú de invertir en educación menstrual, en aprender método sintotérmico, métodos de reconocimiento de la fertilidad, ¿no? Pero realmente que el cuerpo nos da pistas, eso es evidente.
Sí, y algo también que yo aprendí hace relativamente poco, que me parece información muy importante, bueno, que nos hemos quejado mucho antes de empezar a grabar este capítulo, de la poca educación sexual y de la poca educación menstrual que tenemos, ¿no? Considerando cuántas mujeres hay en el mundo, cuántas personas menstruamos en el mundo y que son muchísimos años de nuestra vida lo poco que nos enseñan. Y yo algo que aprendí relativamente hace poco fue que no todos los ciclos eran ovulatorios, ¿no? Que había veces que teníamos sangrados, pero que en medio no se producía una ovulación y yo con esto me quedé triste.
Impactada, ¿no?
Sí, porque simplemente porque no me lo esperaba, que luego ya entendí que bueno, que no necesariamente es patológico, pero a mí esto nadie me lo ha contado. Afortunadamente, ahora con las tecnologías ha llegado algo que a mí me sirve mucho, porque cuando queremos empezar a llevar el tracking de los días de sangrado, de las emociones, de cómo cambia el cuerpo, aunque se aconseje siempre llevar una libreta, es bastante complicado, ¿no?, que tengamos siempre un rato para escribir o que no tengamos una libreta a mano. Entonces han aparecido todo esto de las apps para apuntar los temas de la menstruación. No sé qué te parecen.
Pues a ver, a mí me parece que primero deberíamos de tener cuidado con qué tipo de apps en concreto. Ya hubo polémicas, aquí lo dejo para que nuestras oyentes lo investiguen, ¿vale? No todas las apps de ciclo menstrual realmente son respetuosas con la gestión de nuestros datos, ¿vale? Pero sí que existen apps que evidentemente lo son, que si quieren luego en comentarios o lo que sea podemos poner algunas que podemos recomendar, si no. Pero sí que es cierto que si te acercan a poder tener una mejor observación de tu cuerpo, a poder registrar el ciclo de una forma más sencilla, me parece una herramienta muy potente. Creo que lo peligroso de esto realmente es que nos creamos la app pies juntillas. Lo que dice la app es lo que realmente está pasando en mi cuerpo. ¿Por qué me parece peligroso? Porque las apps se basan en cálculos estadísticos, la mayoría de apps, a no ser que sea una app de registro de método sintotérmico o cosas así, se basan en una serie de predicciones estadísticas, ¿vale? Entonces dan por hecho de que nuestro cuerpo es como un reloj suizo que sí o sí va a ovular una serie de días en función de cuándo hemos ovulado los ciclos anteriores. ¿Esto qué pasa? Que realmente no tiene la consideración de que nuestro cuerpo es cambiante, que en nuestra vida realmente pueden haber una serie de factores externos o internos que pueden hacer que nuestro cuerpo decida en algún momento que no es buen momento para ovular, porque ovular realmente tiene un coste energético para el cuerpo, además, ¿no? Y luego, además, si ovulas, puedes asumir el riesgo de que quizás tengas que sostener un embarazo a nivel energético. Gasta mucho más. Por lo tanto, es indicativo de que no siempre puede parecerle buena idea al cuerpo ovular, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué de relación tiene esto con las apps? Pues que realmente las apps no las tendríamos que tomar como si fuera el señor o la señora del tiempo de las noticias. Es decir, a ti te dice, mañana va a llover, y tú dices, bueno, muy bien, pues igual sí, pero hasta que yo mañana no vea la lluvia, oye, no me la acabo de creer, ¿no? Pues la app del ciclo menstrual debería de ser exactamente igual. Es decir, si a ti te dice que vas a ovular a día 14, tú no te lo creas. Tú dices, oye, pues igual pasa, pues igual no pasa. Pero realmente hay que guiarnos más por las sensaciones corporales, el conectar con el cuerpo para realmente saber si lo que nos está ocurriendo es eso o quizás estamos en otro punto diferente, ¿no? Entonces yo creo que la parte como más potente, ¿no?, interesante de esto realmente es que, bueno, el uso de las apps está muy bien si te acercan, ¿no?, a esa escucha al cuerpo, a ese conocimiento, etcétera, pero no creérnoslo como si fuera pues eso sí o sí lo que va a pasar, porque puede que no sea eso, y si le hacemos caso y luego no tenemos cuidado o lo que sea, pues igual nos llevamos disgustos.
Sí, sí. A mí me pasaba un poco, en vez de con la ovulación, me pasaba, en mi app sale el día que se supone que tienes que tener o que te acercas al día de premenstrual, me salía una nube. Y entonces yo los días que me levantaba y veía la nube en el calendario decía, hoy es la mía, hoy límite es cero, hoy quien me grite, quien me trate mal, hoy se entera. Que luego decía, jo, yo no puedo utilizar mi nube del calendario como excusa, ¿no?, para pelearme con la gente. Pero al final notaba que tenía como una predisposición mental a los días que me salía el termómetro, decía, hoy me levanto cachonda, seguro. Y entonces ya estaba como predispuesta, ¿no?, porque lo veía en el calendario.
Y aquí voy a tirar una lanza a favor, ¿vale?, de el tema de la, de, no por la app, pero bueno, por el tema de tampoco como utilizar como excusa, pero sí que es cierto que los cambios que suceden a nivel general, cuando estamos en fase premenstrual, por esta caída de hormonas que pasa, a nivel neuroendocrino ya generan un ambiente que es un poquito más hostil para nosotras. Por lo tanto, es relativamente, abro comillas, normal que en esos días en concreto nos sintamos mucho más lábiles, muchísimo más irritables, que necesitemos poner límites, incluso sacar ese lado como más egoísta para con nosotras, ¿no? Así que quizás no es la nubecita, sino que la que te está influenciando son tus hormonas a nivel interno diciéndote, mira, querida, es hora de priorizarte y de poner límites. Y esto es de, ya te digo, se da de forma natural. Nuestras hormonas sexuales tienen efectos y a nivel neuroendocrino, y esto nadie nos lo cuenta. Luego nos pensamos que estamos locas, que somos unas exageradas, etcétera, cuando realmente lo que hay, pues eso es un ambiente a veces un poquito más difícil a nivel, pues eso, a nivel neuroendocrino.
Yo creo que es algo que he aprendido también, ¿no?, con los últimos años, con saber más de la menstruación, del ciclo y de todo esto, es a darme un permiso distinto, ¿no?, a tener un permiso de días de no estar a tope, de días de tener la energía baja, de días de estar súper empática y días de estar de, por favor, es que no me hables porque no puedo. El saber que hay algo ahí detrás, ¿no?, que bueno, todos tenemos buenos días y malos días, pero el saber que hay algo también orgánico que no me está permitiendo tener el día como yo me lo había estructurado, a mí me da la sensación que me permite vivir con más permiso, ¿no?, de decir, bueno, pues esto es lo que hay hoy, abraza esto y mañana será otro día.
Bueno, también... a mí también, ¿eh? Yo siempre digo que a mí conocer mi ciclo menstrual realmente me ha cambiado la vida a muchos niveles. Sí. O sea, suena como muy exagerado, Pero realmente yo lo siento así. ¿Por qué? Porque me ha ayudado muchas veces a no solo conocer mi cuerpo, sino vivirme de una manera distinta. Me ha abierto muchas veces como la puerta a explorar otras cosas que realmente parecen como que no tienen relación, pero luego se pueden acabar relacionando, ¿no? Como priorizar el autocuidado, dar más espacio al autocuidado, el autoconocimiento, ¿no? La gestión a nivel emocional a otros niveles, bueno, incluso, ¿no? El empoderamiento a nivel de salud o cómo afecta esto. En otras áreas de mi vida, ¿no? Por lo tanto, realmente, jolín, creo que no valoramos lo que es que lo que nos aporta realmente la salud, ¿no? En este caso menstrual, la educación menstrual, el conocimiento al cuerpo, va mucho más allá de lo que a veces nos pensamos, ¿no?
Totalmente. Y bueno, al final, como todo lo que nos pasa a las mujeres, siempre se usa todo en nuestra contra, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado contestar a alguien porque han sido unos capullos con nosotras y contestar mal y que alguien diga es que está con la regla, pero cuando está siendo una persona estupenda y maravillosa y está súper empática y está sosteniendo lo que no sostienen entre tres, a nadie se le ocurre decir, ah, no, es que está ovulando o es que
No,
mira esto que bien nos viene, ¿no?
no, entonces es que eres muy maja, muy apañada, una
Claro.
buena mujer es lo que eres.
Es
Me
verdad.
cago en la leche. Pero
Bueno,
bueno.
otra cosa que nos puede servir de llevar el registro del ciclo es para darnos cuenta si los ciclos que tenemos son regulares o irregulares. Toda la vida nos han dicho que los ciclos duran 28 días, que tienen que ser regulares porque si no pasa algo malo, ¿no? Tienes que ir ya al gine, a la gine, a que te hagan un escáner, te tienes que mirar una eco. Y en realidad hemos aprendido con los años y con la experiencia que no es así, ¿no? Que las cosas, la vida fluctúa y el ciclo fluctúa con la vida.
Tal cual. Es que no podrías haberlo definido mejor. Realmente es así. O sea, realmente nos pensamos que nuestro ciclo menstrual debe de ser siempre igual, lo que te decía, la analogía del reloj suizo, y no es así, porque al final lo que te decía es supone un coste energético para el cuerpo, y el cuerpo, como es muy sabio, muchas veces busca maneras de protegernos ante situaciones que pueden ser adversas para nosotras. Situaciones adversas pueden ser, por ejemplo, ¿no? Padecer un aumento del estrés a nivel emocional, ¿no? O incluso transitar un duelo o una mala noticia que tenga un impacto muy fuerte en nosotras. Puede ser incluso que te tengan que intervenir quirúrgicamente y enfrentarte a un posoperatorio con su medicación, con su dolor, con su todo, ¿no? Puede ser un proceso vírico o algún tipo de infección que estés teniendo. Puede ser incluso que te hayan tenido que vacunar, etcétera. Y esto muchas veces lo que puede hacer es que a nivel por interno o externo, el cuerpo diga, hostia, pues me cuesta un poco más llegar a esa ovulación porque ahora no me parece buen momento para invertir esa energía, o simplemente, aunque yo estoy intentando ovular, realmente me estoy enfrentando, ¿no? Como a otras dificultades a nivel interno que me hacen que no sea tan eficiente ni tan eficaz a nivel de, pues, ir segregando estas hormonas para que tengan como ese impacto, ¿no? A nivel de los ovarios, etcétera, ¿no? Por lo tanto, registrar el ciclo realmente lo que te da es como esa información y esa tranquilidad de entender un poco desde el no juicio, yo creo, ojo, que esto es más difícil, no juzgar a nuestro cuerpo, realmente de que ese ciclo puede estar cambiando, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó que cuando me infecté por COVID en la pandemia del primer año, realmente tuve un ciclo de 45 días. ¿Esto por qué fue? Porque me infecté justo en mi fase que estaba, mi cuerpo estaba preparando esa ovulación. Entonces estuve con febradas súper altas, pues el cuerpo que le pareció, pues que quizás ovular con fiebre, pues no era buena idea, ¿no? ¿Qué pasa? Que retrasó mi ovulación. ¿Qué pasó en consecuencia de esto? Que tuve un ciclo de 45 días, que en mí no es lo habitual. ¿Qué pasa? Que a mí, gracias al registro del ciclo, yo sabía lo que estaba pasando y realmente, en vez de vivirlo con esa intranquilidad de correr a farmacia a comprarme cuatro test de embarazo porque estaba con la angustia de me tiene que venir la menstruación, estamos a día 35 y no me ha venido, yo sabía perfectamente que esa ovulación se había desplazado un poquito más adelante cuando yo ya estaba más recuperada y que, por tanto, por mucho que quisiera, mi cuerpo no iba a menstruar, porque iba a menstruar después de haber ovulado, ¿no? Por lo tanto, te da también como esa tranquilidad de entender que realmente es que el ciclo menstrual es un reflejo de lo que nos atraviesa. y una información súper potente también en cuanto a saber pues cuándo tengo que alertarme o no. Yo me alerté por tener ese ciclo alterado cuando fue un ciclo y me pasó eso, no. Ojo, si ya estamos viendo que esto, estas alteraciones o cosas, ¿no? Síntomas extraños, estamos viendo que se repiten y se van, ¿no? Alargando en el tiempo de forma reiterada, ostras, acude a visita, ¿no? Vete a tu ginecólogo o ginecóloga que te haga un chequeo y que veamos qué puede estar pasando. Es decir, ¿no? Como ni tampoco obsesionarnos con tenerlo todo controlado, tal, no sé qué, ni tampoco restarle la importancia, ¿no? Encontrar ese equilibrio entre entiendo lo que me está pasando y puede ser un hecho puntual. O quizás si veo que se va repitiendo, pues entonces ya sí, darle importancia que merece mucha importancia, y oye, vamos a chequear que todo esté bien.
Y yo siempre digo que si tienes la posibilidad y la suerte de acudir a más de una profesional, quiero decir, a veces con la opinión de la gine o del gine no nos vale, porque al final ven una parte médica y es un prisma médico que tú igual a nivel orgánico lo tienes todo bien, te hacen una eco y está todo perfecto. El tener la posibilidad de acudir a una terapia menstrual, a una sexóloga, a una algo total, que tenga otro prisma, que hablemos de estilos de vida, que hablemos de alimentación, que hablemos de estrés, que te permita explorar un poco más, yo os invito siempre a que lo, por lo menos a que le deis la oportunidad. Porque parece que una vez que lo médico está bien ya no hay nada más y la vida es mucho más que eso.
Bueno, y sobre todo porque muchas veces a nivel de atención médica cuesta mucho que se ponga en valor todo lo que son el estilo de vida en general o que tengan el tiempo para dar el consejo muchas veces, ¿no? En el sistema actual que tenemos de salud para darle la importancia en esto o que incluso estén actualizados en esto. Por lo tanto, muchas veces nos olvidamos de que realmente los cambios a nivel de estilo de vida tienen un impacto tremendo y un margen de mejora muy grande para muchas cosas que nos pasan, desde dolor menstrual, desde ovulaciones, ¿no? Muy irregulares, por ejemplo, también sangrados abundantes o amenorrea, que también es no menstruar, cuando el cuerpo decide anular por completo el ciclo menstrual durante una temporadita, ¿no? Pues todo esto realmente muchas veces con cambios en el estilo de vida tiene un impacto muy potente también, ¿no? Es decir, como ni anular la parte médica, ¿no? Ni a la vez tampoco ignorar que existen otros recursos de apoyo que nos pueden proporcionar muchísimo a nivel de salud.
Porque ¿qué nos pasa? Que esto es la batalla de siempre, de hace muchos años, con el tema de las irregularidades en el ciclo o los dolores menstruales, que normalmente la única solución que se nos da desde el sistema de salud es tomar pastillas anticonceptivas.
Efectivamente.
Pastillas anticonceptivas se dan en España a toneladas, o sea, da igual lo que te pase, es lo primero que te dan. Y te las dan sin un consentimiento informado, ¿no? Porque al final, si tú decides libremente con una información y con una educación que la mejor opción para ti es tomar anticonceptivas o ponerte un DIU o ponerte el anillo, muy bien, obviamente tienes tu derecho. Lo que pasa, y pasa muchísimo el sistema de España y probablemente en muchos otros países, es que se prescribe como una solución y no se explica ni que anula la ovulación, ni que el sangrado que sangras no es menstruación, sino sangrado por inhibición, no te explican absolutamente nada. Y entonces llevas, 8 años tomando anticonceptivas, llegas a los 30 y dices, ¿qué coño he hecho con toda mi vida? ¿No?
Total. Total. De hecho, es que a mí una de las cosas más curiosas que me dicen es que cuando ven pues, el perfil de Instagram o mi manera de pensar, ¿no? La gente que me conoce, da por hecho que voy a estar en contra de la toma ¿no? de la píldora anticonceptiva. Y es curioso porque es que es como que esta sociedad siempre está polarizada, ¿no? Es como o eres de un bando o eres del otro, ¿no? No existe la gama de punto medio, ¿no? Y realmente yo siempre digo, sí, yo estoy en contra de la píldora anticonceptiva si se da de forma sistematizada, ¿vale? Es decir, yo estoy en contra de que den esa única opción sin informar muchas veces de los efectos adversos, sin, por ejemplo, plantear otro tipo de alternativas o simplemente sin informar a la mujer realmente de lo que va a tomar, ¿no? Es decir, creo que es algo bastante importante, ¿no? Entonces, claro, realmente tomar la píldora anticonceptiva para problemas de salud hormonal, menstrual, etcétera, realmente puede ser algo muy beneficioso en algunos casos y una simple tirita para otros. Me explico. Por ejemplo, problemas de regular el ciclo menstrual o de un dolor, ¿no?, que no ven mucho el origen, etcétera. Pues si yo doy esa pastilla anticonceptiva, lo que voy a hacer es inhibir mi ovulación, y como inhibo esta ovulación y tomo de forma exógena unas hormonas parecidas a las de mi cuerpo, pues lo que hago es que, claro, si no ovulo, no se produce, ¿no?, como esa cascada hormonal que hacen esos cambios, y por tanto, evidentemente que claro que se va a regular el ciclo, porque no va a haber ciclo, va a haber un ciclo sintético, y claro que no voy a tener un dolor menstrual apenas, porque tampoco va a crecer ese endometrio, no voy a necesitar tantas contracciones probablemente para eliminarlo, ¿no?, con ese sangrado por deprivación que no es menstruación, ¿no? A su vez, creo que es muy importante también que no olvidemos de que personas o mujeres que tienen, por ejemplo, algún problema de salud a nivel ginecológico o menstrual más grave, como puede ser una endometriosis, una adenomiosis, etcétera, que ya han probado otras alternativas o que realmente el dolor en ese momento es muy incapacitante y muy limitante, obvio que tienen que tomarlas, obvio que pueden utilizar un DIU de progesterona, ¿no? ¿Por qué? Porque al final yo creo que lo que no se nos puede olvidar, bajo ningún concepto, es que lo que tenemos que hacer es lo que le dé mejor calidad de vida a las mujeres. Si a ti tomar la pastilla anticonceptiva te va a mejorar la calidad de vida, para adelante. Si en cambio a ti tomar la pastilla anticonceptiva te va a disminuir o te va a restar calidad de vida, no la tomes, busca otras alternativas, ¿no? Entonces yo creo que la balanza debería guiarse por eso. ¿Va a aportar esto a mi salud? ¿Va a aportar esto a mi calidad de vida? Ok, ¿no va a aportar? Pues quizás busquemos otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que para mí lo más importante quizás sería esto, ¿no?
Totalmente. Yo recuerdo cuando yo era más adolescente, más como que soy todavía adolescente, cuando yo era adolescente, era como la solución a todos los problemas. Yo tomé anticonceptivas durante muchos años y ahora te lo juro, Erika, que siento que me han robado años de ser yo. Me siento, total, te lo juro, robada. Total. Todas las ovulaciones que no he hecho, todos los ciclos que no he hecho, total, muchos años, tía, y me sienta mal. Y yo recuerdo eso, tener como el ángel y el demonio de las pastillas, de la mierda de educación sexual que tuvimos, había como dos cosas que estaban muy claras. Una, que las anticonceptivas te solucionaban todos los problemas, te quitaban el dolor, te regulaban el ciclo y eran súper guay. Y otra contraria, que era el diablo de todas las pastillas, que era la pastilla del día después, que era como el miedo más grande que teníamos todas, ¿no? Que nos decían, luego no te puedes quedar embarazada, es una bomba hormonal que te, vas a estar sin ciclo.
Te provoca infertilidad.
Tiempo, te provoca infertilidad, bueno.
Total. Sí, realmente yo creo que a día de hoy seguimos sin conocer realmente cómo funciona la pastilla del día después. O sea, creo que es algo que realmente genera dudas, pero es que claro, si no nos explican ni cómo funcionan las anticonceptivas de normal, ¿cómo vamos a saber cómo funcionan las pastillas del día después, ¿no? Y realmente es una herramienta, es un método anticonceptivo, obviamente de emergencia, ¿vale? No debería ser un método anticonceptivo de elección, ni mucho menos, pero realmente no es esa bomba hormonal que nos han vendido, obviamente. La cantidad de hormonas que tiene pues es un poco más elevada que quizás las pastillas anticonceptivas que tomarías como tal, ¿no? Pero realmente no es esa bomba hormonal para el cuerpo como muy así. Eso no quita que, lo que decíamos, no se puede utilizar como el método anticonceptivo de elección, ¿no? Y luego, sobre todo, saber cómo funciona. Realmente lo que hace la pastilla del día después, lo que hace normalmente es que impide que se dé la ovulación. De ahí que sea una pastilla que no es abortiva. La gente se piensa que a veces es como abortiva. No, perdona, si tú ya te has quedado, o sea, si tú has tenido ya esa relación sexual pues de riesgo, ¿no? Es decir, pues y demás, y se ha producido esa fecundación y ya se ha producido la implantación o no, es que puede ser que te quedes embarazada. De ahí que también digan que muchas veces es tiempo dependiente, y yo me juego a decir también que ciclo dependiente, porque no es lo mismo tomarte la pastilla anticonceptiva, por ejemplo, cuando tú ya has ovulado, probablemente ya no te vas a quedar embarazada, pero claro, si no sabemos reconocer cuándo ovulamos, pues obviamente que tengo que ir a por la pastilla del día después, por propia seguridad, ¿no? Pero a su vez es como, claro, si te pilla justo en un momento en el que probablemente estés ovulando, ostras, pues aquí es importante saber, pues eso, que contra menos horas, ¿no?, hace que la has tomado, pues más efectividad tiene, que realmente lo que va a intentar hacer este chute hormonal que nos estamos tomando es que realmente se impida darse esa ovulación, y que en el caso de que ya se haya ovulado, muchas veces los efectos que van a tener van a ser pues una afectación a nivel del moco cervical que hablábamos, una afectación a nivel de movilidad de las trompas o incluso una afectación a nivel de el grueso del endometrio. Muchas veces tomar esta pastilla produce también una descamación, un pequeño sangrado, ¿no? Entonces, a veces haciendo ese pequeño sangrado también impide que realmente se pueda implantar un futuro embrioncito allí, ¿no? De ahí que sea tan importante realmente que sepamos que ni es abortiva realmente, ni nos va a provocar infertilidad y demás, pero a su vez es importante saber pues, qué estamos tomando, cuándo lo estamos tomando muchas veces y que realmente no va a impedir que te quedes embarazada, es decir, que es que realmente puedes tomarla y que luego pues te quedes embarazada, bueno, ya estés embarazada probablemente y ese embarazo sea viable y seguro además, ¿no? O sea que quizás también esto es importante que nos lo expliquen.
Yo recuerdo también además que nos decían que no se podían tomar más de dos en el mismo mes, que yo pensaba, joder, ¿y si te pasa? Porque, bueno, siempre se nos pone de brujas, por no decir putas, para arriba con el tema de la pastilla del día después, ¿no? Como que ya seguro que has hecho esto, que has hecho esto. Bueno, los accidentes pasan.
Y seguro que es por un mal uso. Además, yo creo que se da como por hecho de que seguro que lo que ha pasado es que no has tenido cuidado. O sea, como que realmente, ¿no? Esa, por ejemplo, rotura de preservativo o que haya violencia, por ejemplo, sexual, ¿no? Ojo, esto no se contempla. Esto, ¿no? Como que la culpa siempre es de, ay, es que se les ha ido de las manos con la fogosidad. Hombre, pues existen otras realidades. De señores, por mucho que seamos más jóvenes o más adultas o más mayores, ¿no?
Porque si no, la otra opción, dime, querida, ¿cuál
bueno,
es?
La otra opción, como realmente un método anticonceptivo de emergencia también podría ser, si vemos que por tiempo, porque lo que decíamos, el tema de la pastilla del día después va por margen de hora, cuando ya la recomiendan más tomarla, porque la efectividad pasa a reducirse drásticamente, ¿no? En función de cuántas horas se haya pasado. La otra opción, que muchas veces no nos explican, aquí también hay que ver el perfil de mujer que realmente tenemos delante, porque hacer recomendaciones generales muchas veces sabemos que no es lo ideal, ¿vale? También es, por ejemplo, colocarse un DIU. Un DIU realmente, cuando ya se ha producido una fecundación, te da un margen de más tiempo para que realmente luego no se pueda implantar ese embrión. Por lo tanto, podría ser también un mecanismo anticonceptivo utilizado de emergencia, ¿no? Es decir, yo cojo, me coloco un DIU y realmente ya allí ya no se puede implantar probablemente nada. Por lo tanto, ya sé que... bueno, no me voy a quedar embarazada, aunque quizás hayan pasado, me lo invento, 72 horas, ¿no? Por lo tanto, también nadie nos lo explica. ¿Qué pasa? Que el DIU también es cierto que quizás no es recomendable en mujeres, por ejemplo, que tengan sangrados muy abundantes o mujeres que tengan mucho dolor en las menstruaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que valorar riesgo-beneficio, cada caso, ¿no?, de cada mujer o quizás el tipo de DIU que vayan a utilizar, etcétera, ¿no?
Bueno, y que ojalá si alguna de las que nos está escuchando alguna vez ha tenido que ir, le hayan atendido bien.
Ojalá.
Y haya podido ir con alguien que le hacía buena compañía.
Ojalá. Yo creo que te sientes muy vulnerable. Bueno. O sea, yo creo que es un momento realmente en el que te sientes muy desprotegida, que acudes con mucho miedo, que realmente si te la estás tomando es porque realmente no quieres estar embarazada y lo que necesitas no es encontrarte con descendencia, ¿no? Sino encontrar ese apoyo, ese entendimiento, que al final, yo siempre digo que los profesionales de la salud nos pagan por acompañar, por cuidar, ¿no? Por recomendar, etcétera, pero no por juzgar. Yo no me hice enfermera porque quiero juzgar a la gente, ¿no? Entonces, muchas veces también lo que se busca pues es esa intimidad, ese respeto, esa calidez y ese buen consejo también, ¿no? De decir, oye, si te vuelve a pasar, que sepas que está esto no es ideal que lo utilices como un método anticonceptivo convencional, esto es solo para situaciones de emergencia, pero si te encuentras otra vez, está aquí para que lo podáis utilizar, ¿no?
Ojalá, ojalá, lo pedimos también para Navidad esto.
Nos va a quedar la lista de regalos un poco grande, ¿eh? Pero bueno, hemos sido muy buenas.
Nos va a quedar tremenda, es verdad, nos
claro
lo merecemos.
Sí.
Bueno, Erika, yo creo que hemos dado un repaso bastante importante a un montón de cosas. Se nos acaba ya el tiempo, así que si nos has traído alguna recomendación, algo que nos quieras contar de lecturas, de cuentas de Instagram, sí, de algo que nos quieras contar de tu proyecto.
Yo primero, antes de nada, quiero decirle a todas las mujeres que, uno, ovular es bueno para su salud independientemente de que tengan deseo o no gestacional. Esto antes de ya cerrar el capítulo y empezar con las recomendaciones. Porque muchas veces no nos han vendido, pues quizás, qué beneficios nos genera a nivel de salud más allá de la reproducción o de la fertilidad, y yo creo que todas que escuchen este podcast necesitan saber todo lo que su cuerpo le aporta, ¿no? Esta ovulación. Así que te diré que, por un lado, ovular ayuda a generar mayor salud ósea y a nivel cardiovascular, que esto muchas veces no tenemos ni idea. Ovular también, las hormonas que crean una vez se ha ovulado, la progesterona, también nos ayudan a mejorar y afrontar mejor el estrés. O sea, al final es como un ansiolítico de forma natural que nos regala nuestro cuerpo solo por haber ovulado, y que además también tiene mucho impacto, por ejemplo, a nivel del deseo, de la libido, de la calidad del sueño, etcétera, ¿no? Por lo tanto, muchas veces, si no queremos ser madres, jope, cuidemos nuestra ovulación, que tiene mucho más que aportarnos y que no solo la parte reproductiva, ¿no? Y muchas veces, si realmente no conectamos con el deseo de la maternidad, pensamos que el ciclo menstrual ya es algo que tenemos que sufrir, para nada, ¿no? Y es como, no, para nada, no, tiene mucho que darnos, ¿no? Así que esa es como la última pincelada para que se queden con esto, ¿no? También. Y yo creo que de aquí, pues, muy al hilo de todo lo que hemos hablado, me gustaría, como recomendación, recomendar un libro que yo leí que se llama Tu cerebro cuando tomas la píldora. No sé si lo conoces.
Sí, tremendo.
Pues este libro a mí me encantó. Sí que es verdad que lo leí con un poquito de reticencia porque pensé, guau, me van a decir que las pastillas anticonceptivas son el demonio y ya está. Y realmente no es bien bien así. Y creo que es un libro que deberíamos de leer todas independientemente de que hayamos tomado la píldora, la estemos tomando o no, ¿no? Es decir, como a modo, pues eso, información, me parece un libro súper potente. Luego me parece que tú me comentaste también que leíste el libro de Toni Wessler.
Ah, sí, sí, sí. Recomendación de una amiga matrona también, el de Taking Charge of Your Fertility.
Tremendo.
Tremendo.
Este libro también es de mis favoritos. Está en español también, que creo que en español se llama directamente Tu Fertilidad. Ya lo miraré, porque yo ahora tengo aquí la versión en inglés, la verdad, me lo encontré en Estados Unidos y lo tuve que coger. Entonces, este libro es como la Biblia de la alfabetización corporal, del reconocimiento natural de la fertilidad, y es muy, muy potente. También lo recomiendo muchísimo. Y creo, así como por última recomendación, me gustaría recomendar una película que vi, que se llama, no sé si ya la habréis recomendado en algún otro podcast, pero la película se llama Histeria. Es buenísima, es una comedia romántica, habla sobre el inventor del primer vibrador. Y realmente lo hace de una forma tan amena, a la vez como reivindicativo, ¿no? Y como muy amable, muy, muy friendly todo, que creo que es una película muy chula, en plan para pasar el rato, pero que a la vez te aporte como algo más allá, ¿no? Así que lo recomiendo muchísimo, porque al final pone sobre la mesa cosas muy importantes como el empoderamiento femenino, el placer de la mujer, reivindica que realmente, ¿no?, que era la histeria, que esto es otro temazo. Así que creo que puede ser una película muy chula para que puedan ver también.
Muy bien, pues apunto todo, y yo os recomiendo mi libro de la regla, que yo he leído ya 30 veces porque sigo aprendiendo cada vez que lo leo, que es el de Luna Roja, que es el tipiquísimo, que habla de toda la parte emocional, de las energías, de los arquetipos, que me parece súper
potente.
Y os recomiendo @ habitatucito.
Hombre, claro.
Para que sigáis todas las cosas.
Por supuesto que sí.
Que nos cuenta
Erika. Por supuesto.
Erika.
Pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Yo creo que ha quedado un capítulo muy chulo.
Yo también lo creo, muy potente. Oye, encantadísima de conocerte. Muchísimas gracias por pasar este ratito conmigo.
A ti por invitarme.
Un placer. Y nada, las oyentas, como siempre, cualquier cosa que necesitéis, nos podéis escribir a Erika o a mí por Instagram, cualquier duda o cualquier recomendación que se os ocurra. Y nos vemos los domingos, como siempre.
Que vaya muy bien.
Adiós.